No, no solamente es preguntar, ¿eh? Se puede opinar. Se puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto y con lo otro y tal, que yo no me va a sentar mal, ni me voy a enfadar, ni... O sea, que es decir, que no es solamente en plan de que yo pregunto porque aquí hay un señor que tiene todas las respuestas, que va, yo no tengo casi ninguna, ¿eh? En tal caso, la palabra de Dios es la que las tiene, pero se puede opinar, se puede... No solamente preguntar, suponiendo que yo sé menos que el señor que has puesto el tema, porque a lo mejor uno sabe más de este tema que de lo que puede saber el expositor, ¿eh?
Hay algo en la vida de Abraham, una experiencia que fue la que marcó un cambio definitivo en su vida en cuanto a la fe, ¿o fue algo progresivo?
Hombre, yo creo que... Sinceramente, ¿eh? O sea, no hay ningún texto que yo pueda decir ahora como una respuesta concreta a esa pregunta. Pero viendo toda la vida de Abraham, primero, la narración, digamos, dura, cruda y desnuda que hace Génesis. O sea, Génesis, con ser un libro tan antiguo, el más antiguo de todas las escrituras, sin embargo, es el que más desmitifica la figura de Abraham, porque hay otros casos en que ocurre lo contrario. La desmitificación viene en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Pero no, en el Nuevo Testamento no es que se apruebe, se dé por bueno todo lo que Abraham hizo, ni mucho menos, ¿no? Porque ya vimos en Hebreo que, bien leído el texto, no dice que salió con una confianza, sino que no entendía lo que estaba pasando allí y quería entenderlo, ¿no? Eso ya se sale un poco de lo que es la fe, como una confianza, vamos a decir, absoluta y rotunda en que Dios dice lo que dice, ¿no? Y se acabó, ¿eh? Y yo lo creo porque lo dice Dios y vale, aunque no lo entienda, ¿no? No lo cuestiono, no. Yo creo que a través de las diversas experiencias, de los distintos fracasos que fue ocurriendo, y especialmente cuando ocurrió el tema que pasó con Ismael. Es decir, no tienen hijos. Y Dios había prometido que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Yo creo que Abraham durante mucho tiempo estuvo pensando mucho en lo que significaba la posesión de esa tierra. Es que ofrecerle lo que era la tierra de Canaán entonces no es lo que es el Estado de Israel ahora, ni siquiera lo que fue Israel en la época de David y en la época de Salomón. Era mucho más, era un territorio inmenso, era desde lo que hoy se llama Gaza, que es esa franja que va al lado del mar Mediterráneo, ¿no? Que ahora pertenece pues a la autonomía palestina, ¿no? Es decir, desde el límite con el Mediterráneo y con el Mar Rojo hasta el límite con el río que se menciona tantas veces, que era el Éufrates, en Irak. O sea, lo que se le ofrece es una extensión de territorio, y desde las estribaciones del Líbano hasta el Mar Rojo, ¿eh? O sea, lo que se le ofrece es un territorio inmenso y además riquísimo en aquella época y todavía en la época actual, ¿no? Sabemos que el drama de Irak y el drama de todos los países árabes que están en eso, sobre todo el gran drama de algunos, es porque tienen una riqueza inmensa en el subsuelo que se llama petróleo, ¿eh? Bueno, en aquella época el petróleo lo utilizaban poco, aunque ya se menciona en la Biblia que había petróleo en esas zonas, ¿no? Se menciona con el nombre de Brea y que hacían cosas con ella, etcétera, etcétera. Pero había una riqueza, digamos, desde el punto de vista estamos pensando en una época en que eran agricultores o eran ganaderos, ¿no? Y eran muchos transhumantes, una riqueza impresionante. Lo que se le ofrece es tremendo. Piensa mucho en eso, pero creo que llega un momento en que se da cuenta de que las bendiciones de Dios, de que todas las naciones serán benditas, va más allá de eso, ¿no? Y creo que pasa con Ismael. Ismael nace y entonces empieza ya empieza el problema cuando Agar está embarazada. Cuando Agar está embarazada, pues empiezan los celos entre Sara y Agar, ¿eh? O sea, Agar presume de que está embarazada, se ríe de su señora, ¿no? A la señora le parece mal, pero fue ella la que lo pensó. ¿Eh? Creía que tenía todo controlado y resulta que se le salió mucho fuera del control. O sea, creía que Agar era una persona quizá manipulable, que se podía hacer con ella lo que quería, y no era así. Y Agar también era de cuidado, hay que ver también las cosas de las que ella participa, ¿no? Entonces ahí Abraham empieza a tener problemas. ¿Qué hace con dos mujeres? Una que está embarazada, que va a tener un hijo, que se supone que ese, a través de él van a heredar todo lo que Dios ha prometido, y la mujer que está celosa y que hay un cisco entre las dos, prácticamente diario. Eso es una exageración mía, pero vivían en el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que Agar tenía ciertos derechos, entre comillas, en cuanto a Abraham. Y era algo que Sara la había facilitado. Y nace Ismael. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se crean más problemas todavía. Y entonces, si crean más problemas, entonces Sara le hace imposible la vida de cada día a Agar. Y Agar coge un día al hijo y se va de casa. Y eso hay que ver lo que tiene que sufrir Abraham, ¿no? Es decir, el problema termina en él. Pero es que él dio el visto bueno. Es decir, él que en su día creyó a Dios, cuando Dios le sacó y le dijo, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si las puedes contar, será más numerosa tu descendencia. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y todos los fallos vienen después de esto, de creer a Dios, ¿no? Pero bueno, creyó a Dios, pero no lo creyó, digamos, de una manera realmente seria. Lo que yo relativamente le pareció muy buena la idea de Agar, como una idea, la idea de Sara, una idea luminosa. Luego después, Agar se va de casa, Dios tiene que intervenir, Agar tiene que volver a casa, y luego después resulta que nace el hijo de Abraham. O sea, nace el hijo de Abraham por un procedimiento normal, pero con una intervención, digamos, para entender lo sobrenatural de Dios, ¿no? Pero nace por un procedimiento normal, y la Biblia especifica que Sara concibió del semen de su marido. Lo especifica así en el original, o sea, por un procedimiento normal, pero extraordinario, porque Dios actuó en dos personas, uno que tenía pues 99 años y la otra que tenía 10 años menos, pero que había sido estéril toda la vida, y que además ya pues se le había pasado, como dice la Biblia, la costumbre de las mujeres, ¿no? Lo de la menstruación. Y cuando nace, resulta que tiene Ismael 14 años. Y nace un crío. Y bueno, hasta que llega el momento en que ese crío es destetado, que ya no le da de mamar, que le dio de mamar su madre, lo que es otra intervención maravillosa de Dios, una mujer de 90 años, ¿no?, que puede dar de mamar a un niño. Pero que fue real, eso es histórico. Eso, por ejemplo, todos los árabes lo creen a pies juntillas, no lo discuten, no lo discuten. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que Abraham tiene dos hijos. Y el que nació primero no es Isaac. Y el no haber funcionado por la fe y esperar a que la promesa de Dios se cumpliese, ¿saben qué ha traído como consecuencia? Pues lo que hoy estamos viviendo en el mundo, hasta el día de hoy. Porque ¿qué es la guerra entre los árabes y el resto, no ya los árabes y los israelitas, sino el resto de las naciones de este mundo? Pues es la historia de una familia dividida y es la lucha entre dos hermanos. Y dicen los árabes, si Abraham recibía una promesa de Dios, sería para su primogénito, y su primogénito no fue Isaac. A ver cómo se discute eso, pues nosotros sabemos por la revelación de Dios que eso no era el plan de Dios, pero la verdad es que el primer hijo que tuvo Abraham no se llamaba Isaac, se llamaba Ismael, y que de ese hijo descienden todas las naciones árabes. Eso es cierto. Y la tragedia empezó en una familia. En una familia. Los árabes durante mucho tiempo, cuando vieron repartidos por los desiertos del mundo, muchos de ellos, como religión, tenían el judaísmo. Y no por accidente. sino porque venían de una raíz. Ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Y somos los primeros que nacemos. ¿Cómo que nosotros no tenemos derechos? Bueno, es un drama. Pero ese drama se tejió porque una familia, en lugar de funcionar conforme a principios de la fe, utilizó la razón. La razón humana. El entendimiento humano. Tener un hijo por el procedimiento que sea y al precio que sea. Y luego después ya veremos lo que pasa. Cuando resulta que Ismael se burla del niño pequeño, que era Isaac, bueno, la tensión que se crea en esa familia debió de ser tremenda. Porque trascendía más, que a los 4 o 5 de esa familia. Trascendía a toda la gente que estaba allí. Y eran ya cientos de personas los que estaban con Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Que Sara le dice que tiene que echar de casa a Agar y a Ismael. Y dice la Biblia que a Abraham eso le pareció muy grave. O sea, no tenemos que ser más papistas que el Papa. Yo creo que en nuestros medios hay una tergiversación de muchas cosas y que se mira a los árabes de una manera que la Biblia no los contempla como algunos supuestamente creyentes que tienen un poder enorme en sus manos quieren justificar, que no se le hace solamente una promesa a Abraham de que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra y que van a nacer de esa descendencia 12 naciones. Es que lo mismo se le dice a Ismael y a la madre de Ismael, que hará de la descendencia de Ismael una nación muy grande y que 12 príncipes o jefe de 12 naciones, ¿no?, descenderá de él. O sea, que hay para dar y tomar, O sea, y hay que poner las cosas al menos donde Dios las pone, ¿no? Donde Dios las pone. Hay una cosa en la que los árabes no cayeron nunca. No cayeron nunca desde que decidieron cambiar el sistema. Cayeron antes. También fueron politeístas. Pero hace 2600 años que dejaron de ser politeístas. Algunos no creen, pero politeístas ninguno, desde hace 2600 años. El pueblo de Israel tuvo que pasar por una experiencia muy grande para dejar de ser politeísta. Ser deportado, dejar de ser pueblo prácticamente, perder su lengua, volver hablando el arameo, que era la lengua de Abraham. Pero no era la lengua que ellos ya tenían. Ellos descendían de Abraham, descendían de una serie de personas, entre ellas de Eber, de ahí viene lo de hebreos, y descendían de Sem, de ahí viene lo de semitas, pero su lengua, en principio la de Abraham era el arameo, y la de todos los demás, pero la de ellos llegó a ser el hebreo, pero la perdieron cuando fueron llevados a Babilonia y estuvieron allá 70 años. Y desde que volvieron de Babilonia hasta el día de hoy no han podido tener paz, tampoco la tuvieron antes de ir. O sea que las cosas les fue muy mal desde el principio. Yo creo que ese trauma de tener que echar de casa a él, literalmente, a su mujer y a su hijo, ¿no? Viéndolo como una cosa muy grave, yo pienso que eso fue una de las cosas que empezó a tocar su conciencia de que había cometido un error muy serio, ¿no? Porque Dios le dice claramente que el hijo de la esclava no puede heredar lo que era prometido para el hijo de la libre. Y aquí no mezclemos las cosas, o al menos yo, ustedes hagan lo que quieran con ello, yo no lo mezclo, yo respeto eso. Es decir, yo no veo nada en la escritura donde Dios se mete con Agar para ponerla verde, yo veo mucho en la escritura donde Dios se mete con Abraham y se mete con su esposa Sara, porque resulta que cuando, por ejemplo, Agar se mete con ella, ocurre una cosa que parece increíble. Pero cuando Agar queda embarazada y se mete con Sara, entonces dice Sarai, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Démonos cuenta, o sea, la que lo planifica es ella. Abraham dice amén, y luego cuando vienen las consecuencias dice que su marido tiene la responsabilidad de las consecuencias que están llegando. Pero voy a leerles la traducción del hebreo más literal. Entonces Adán dijo a Abraham: la injuria que se me ha hecho te concierne. Cinismo total, ¿eh? Él también muy cínico con ella en muchas cosas, ¿eh? La injuria que se me ha hecho te concierne. ¿Cómo que? Claro, le concernía, desgraciadamente le concernía, pero no lo quiere, como que él resuelva, ¿no?, algo que se puso en marcha con un acuerdo de los dos. Y por lo tanto tendría que haber actuado. Yo creo que a partir de que tiene que salir ya de casa, ¿no?, a los 14, 15 o 16 años, Ismael con su madre, y que Abraham ve eso tan grave, creo que a partir de ahí cambian las cosas, ¿no? Isaac va creciendo, lo circuncida, o sea, va siguiendo ya los caminos de Dios de otra manera, hasta que llega un momento en que Dios le pide algo muy grave, y él entonces ya, digamos, que ya no utiliza la razón, utiliza la fe, ¿no? Utiliza la fe, porque lo dice Hebreos en el capítulo 11, de una manera clara, ¿no? Dice lo siguiente, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, en el sentido de Sara, ¿eh? Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que ahí sí que está la fe realmente, que empieza donde la razón termina. Porque pensaba que aunque tuviese que sacrificarlo de verdad, Dios podría resucitarlo, actuar de alguna manera que la promesa de Isaac se iba a cumplir. Ya no tenía dudas. A partir de ahí era otro Abraham. Estamos hablando de una persona con una madurez en la fe, donde aparca el razonamiento humano para dar paso a tener una confianza en las promesas de Dios. Un poquitín alto, porque si no yo, ¿eh?
Estaba diciendo que salió Abraham con toda la familia desobedeciendo a Dios de uno de los caldeos, y que la familia, el padre y todos, eran idólatras. Cuando llegan a Siquén, el Sabario puso el primer altar. También ya salía con una mentalidad Abraham idólatra de allí. Cuando puso el primer altar, ¿era idolatría también?
No. Dice, vamos a ver, cuando llegan a Siquén, dice: Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, en el capítulo 12, verso 6, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, él edifica un altar, ¿no? Y no se dice aquí para nada que presenta sacrificios de ningún tipo, ¿eh? Que esto es ya muy significativo, porque normalmente todos los dioses que de los que él podía tener noticia, ¿no?, de dónde venía y de otros países y de otras cosas, no había altares sin sacrificios, ¿no? O sea, es como, hace como un altar limpio, ¿eh? ¿Eh? Pero no hay sacrificios. El primer sacrificio que es decir, cuando Abraham hace algún sacrificio es cuando Dios se lo pide. Por ejemplo, si vamos un poco más adelante, pasamos el capítulo 13 y vamos, por ejemplo, al capítulo 15. En el capítulo 15 es cuando Abraham recibe una visión especial de Dios. Abraham acaba de volver de una lucha con una serie de reyes, que ya comentaremos el día que hablemos de la familia de Lot, ¿no? Uno de estos días. Dice, después de estas cosas, de que él vuelve de esa guerra y sale a recibirle un personaje muy enigmático en la escritura, pero que creo que está clarificado en el libro de Hebreos, Melquisedec, ¿no?, que aparece como el rey de, digamos, de Salem, de Jerusalén, pero no se sabe quién es el personaje. Luego, cuando llega a Hebreos y se empieza a hablar de Melquisedec, pues se dicen cosas que no parece que se está hablando de un personaje de este mundo, ¿no? El caso es que es un personaje que sale a recibir a Abraham, que Abraham le da diezmos de todo lo que tenía este personaje, ¿no? Luego, después, el Nuevo Testamento va a decir que sin duda el menor da diezmo al mayor, ¿no? Por lo tanto, si este era mayor que Abraham, y Abraham era la persona de la historia de la humanidad que había recibido una promesa que nadie recibió, de que en su descendencia, ¿no?, se le mide a todas las personas de la tierra, y este era mayor que Abraham, pues quizá hay que trasladarse a otros niveles, ¿no?, para entender un poco quién representaba a este personaje, ¿no? Bueno, se dice que era sacerdote del Dios Altísimo, y de Jesús de Nazaret se dice que llegó a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec, no conforme de Aarón, ¿eh? O sea que, pero bueno, no es el tema, ¿no? No es el tema con el que estamos. Digo esto para ubicar un poco. Entonces, bien, el capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Aquí en visión da la idea de que él recibe la palabra de Dios en una situación de éxtasis. Esto es lo que en el hebreo, el término que se emplea, en éxtasis, en un estado de la conciencia diferente del normal, ¿no? Como una conciencia onírica, cuando uno está dormido, ¿no? Y uno puede estar dormido y viviendo una realidad que luego cuando se despierta no sabe si fue realidad o fue ficción, ¿no? Pues en el éxtasis ocurre algo parecido. Y bueno, que Dios se reveló, o reveló cosas muy importantes a los hombres en un estado de conciencia alterada, solo tenemos que leer el libro de Daniel y tantos, y el de Zacarías y otros, para ver que esto fue así. Parte de la revelación de Dios, Dios la hizo en un estado de conciencia no como la que tenemos nosotros aquí, no, estando una persona dormida o estando en una situación de estas, es decir, para que esa revelación de Dios llegase a lo más profundo de la esfera de la intimidad de esa persona, y prendiese lo más profundo de esa persona, y luego la persona cuando se despertaba se acordaba, ¿no?, de lo que Dios le había dicho. Bien, entonces vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Bueno, pues en visión es en éxtasis, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, o Señor Yahvé, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Más bien la idea es que ando hacia la muerte, que me voy a morir y no tengo hijo. ¿Cómo se va a cumplir tu promesa con que me has hecho? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, simiente, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, se las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Hoy creyó a Yahvé, a Jehová, el cual se lo imputó a justicia, ¿no? Fue justificado. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y aquí hay un sacrificio de Abraham a Dios. Pero solamente encontramos a Abraham presentando sacrificios a Dios cuando Dios se lo pide. Y cuando Dios se lo indica. Nunca de otra manera. Pero el culto en el politeísmo era presentar sacrificios a los dioses, desde animales a sacrificios humanos, Y el único sacrificio, un sacrificio humano que Dios le pide a Abraham, es cuando le dice: vete a tal monte, ¿no?, y sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único hijo Isaac. Y ya sabemos lo que pasó en esa historia, ¿no? Cómo coge al chaval, cómo van con un criado, cómo luego al criado le mandan que se quede, ¿no?, como el propio niño lleva la leña para el sacrificio, ¿no? Como le pregunta a su padre, que bueno, llevamos todo, ¿no?, el cuchillo, la leña, todo lo que hay que llevar para un sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Que es terrible eso, ¿no?, porque el padre que pregunta al hijo dónde está el que va a ser sacrificado, el niño no lo sabe, que era un chaval, ¿no?, un adolescente, y dice: Dios, hijo, Dios proveerá el cordero. Pero él levantó la mano para sacrificar a su hijo con el puñal. Dios le paró, ¿no? Y apareció un cordero que Abraham sacrificó. Pero ahí yo creo que también Dios interviene, ¿no? Y es una figura del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, si hay una figura de Cristo muy importante en el Antiguo Testamento, es Isaac, en ese sentido, ¿no? Un inocente, ¿no?, que iba a morir sin culpa ninguna. Pero Dios no permitió eso, porque pasado mucho tiempo, el que no tenía ninguna culpa, que era inocente, ¿no?, Jesús de Nazaret, sí que ese cuchillo cayó sobre él, ¿eh?, y ese sí que murió, ¿eh?
Destacar quizás en el relato de Génesis que cuando Abraham toma plena conciencia, podemos decir, ¿no?, del proyecto de Dios, Génesis relata del sacrificio con Isaac, que no llega a consumarse, y tomando ese acto de fe, parece que cierra la vida de Abraham, porque poco después lo que se relata de él es su muerte, ¿no? Parece que como llega a un punto último en su vida, ¿no?, donde toma una conciencia especial, porque ya hemos visto que creyó a Dios y fue contado por justicia, pero no era ese creer profundo, ¿no?, y verdadero, sino que había algo más todavía. Y esto llega al momento del sacrificio de Isaac, que no se llega a consumar. Entonces, destacar que Génesis luego acaba con la vida de Abraham, con su muerte, ¿no?, dejando ese detalle, ¿no?, ese detalle tan importante en la vida de Abraham, ¿no?, el momento poco antes de morir.
Sí, hay unas palabras del Señor Jesús sobre la vida de Abraham que dejan eso claro, en el sentido que Abraham, es decir, empezó creyendo a Dios en parte y de una manera interesada, porque obtiene bienes de quedarse en Arán, ¿no?, problemas por llevar a su padre, problemas por llevar a su sobrino, problemas por no dejar, sí, deja la tierra pero bueno, pues si va a tener otra tierra, va a ser más grande y va a ser mejor, hay muchos intereses. Llega un momento que Abraham se desinteresa de eso, pero tiene que pasar muchas cosas, tiene que tener muchos fallos, tiene muchos problemas precisamente por no hacer caso a Dios desde el principio, como Dios le dice. Sin embargo, Abraham fue llamado amigo de Dios. Dice la Biblia que cuando Abraham creyó a Dios y Dios lo justificó, fue llamado amigo de Dios, y lo tenemos en el libro de Isaías y lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Santiago, que Abraham fue llamado amigo de Dios precisamente porque llegó a ser muy fiel a Dios, llegó a cambiar, llegó a modificar, llegó a darse cuenta de que la razón y la fe eran incompatibles para cumplir los propósitos de Dios. Es decir, que lo que la razón humana de él elaboró y su inteligencia, eso fueron fracaso tras fracaso en cosas muy importantes, y lo que elaboró su mujer, porque es que la descendencia de Abraham, Sara, no está excluida. O sea, Dios no llamó solo a Abraham, aunque lo tengamos de esta manera. Dios también llamó a Sara, llamó a una pareja, y la descendencia era de los dos. Y si Abraham es el padre de los creyentes, pues habría que pensar que es Sara respecto de los creyentes, la Biblia no dice que Sara es la madre de los creyentes, dice que la madre de los creyentes es la Jerusalén celestial, pero en un contexto alegórico de Gálatas, donde se está hablando de Agar y de Sara, y se dice que Agar representa un pacto, el de la ley del Sinaí, que crea esclavos, ¿no?, aquellos que quieren justificarse delante de Dios por sus propias obras, ¿no?, y que la otra representa el pacto de la fe, y dice que los creyentes no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre, ¿no? Y en ese sentido, pues si Abraham era el padre de los creyentes, pues habría que considerar que Sara, en la que en Hebreos 11 se dice que también llegó a tener la fe que movió a Abraham para tener el hijo, o sea, no es todo negativo. Se dice que Sara por la fe concibió, porque creyó. Es decir, aunque cuestionaron lo que Dios decía y se rieron incluso de lo que Dios decía, al final terminaron aceptando que aquello era posible, ¿no? Aquello era posible. Bien. Entonces, lo que el Señor Jesús dice de Abraham, yo creo que resume muy bien el tema. Jesús está hablando en Juan 8, se nos relata cómo está hablando en algunos judíos que habían creído en él. Y yo voy a hacer ahora aquí una pequeña, digamos, disección, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una cosa es, la Biblia creo que matiza muy bien, que una cosa es creer en él y otra cosa es creerle a él. No es la misma cosa. En Jesús dice el Nuevo Testamento que creyeron muchos. Pero que le creyesen a él, muy pocos. Hay una diferencia muy grande. Porque dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Alguien estaría pensando que estos ya eran creyentes, ¿no? Habían creído en él. Habían creído en él, pero no le habían creído a él. Y ahí es donde a veces viene el fracaso. Podemos creer muchas cosas de Dios, pero no creer a Dios. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A las personas que han creído en él y le han creído a él, Jesús no tenía por qué decirles esto. Si les dice esto, es porque habían creído en él, pero ni permanecían en su palabra, ni eran verdaderamente sus discípulos, ni conocían verdaderamente la verdad, ni eran libres. Y se lo dice a continuación. Porque cuando les dice esto, entonces ahí salta la creencia religiosa que estaban depositando en Jesús como un líder, creyendo en él, pero no creyéndole a él. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hombre, que el pueblo de Israel a través de su historia tenga la desfachatez de decir, los judíos de su tiempo, mirando su historia, que la conocían, que no habían sido esclavos de nadie, habían sido esclavos de cantidad de naciones a través de la historia. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Notamos la diferencia, creer en él o creerle a él es una diferencia muy grande. Creerle a él es la palabra de Dios dentro de nuestro corazón que funciona. Porque se puede decir, yo creo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué? Si eso queda solo en esa declaración, y en mi vida no tiene trascendencia de ningún tipo, yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, yo creo que Jesús era el Salvador del mundo, yo creo que Jesús es mi Salvador personal. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y tu vida? ¿Qué dice? Ah, no, mi vida es mía y yo hago lo que me da por la gana con mi vida. Y lo que Jesús dijo que tiene que ser tu vida, o sea, ¿cómo se cumple la voluntad de Dios en tu vida? No, mi vida es mía, yo recuerdo una conversación con una persona que ojalá, que además de creerle a él, o sea, de creer en él, le crea a él, que solo Dios lo sabe, ¿no? Bueno, la interpretación de la Biblia que se da en nuestra iglesia es una, pero hay otras, ¿eh? Pues claro, hombre, no faltaba más. Interpretaciones de la Biblia y así, las que se quiera. Pero es que la Biblia no funciona sobre el hecho de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? No. Hay una interpretación de la Biblia correcta e interpretaciones incorrectas de la Biblia. No digo que la correcta la tengo yo, pero que la hay correcta seguro, ¿eh? Entonces, estos creían en él, pero a él no le creían. En el fondo dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida, no haya sitio en vosotros, dentro de vosotros. Por lo tanto, creéis en mí, pero no me creéis a mí. Luego no sois libres, luego no sois mis discípulos, aunque vosotros digáis que sois mis discípulos. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o junto al Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí se cabrean más. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y yo tengo en el margen un apunte para mi propia meditación con un interrogante que dice, ¿cuál fue la gran obra de fe de Abraham? Pues eso, que cuando le dijo, vete y sacrifícame a tu hijo, que fue un drama. Esto es un drama en la historia de la humanidad, muy serio, vivido realmente por una familia y vivido por un hombre que además tenía que guardárselo en su corazón. No se lo podía decir a nadie. ¿A quién le decía? ¿Le decía a su mujer que iba a ir a sacrificar al hijo? ¿Le decía al hijo que el cordero del sacrificio era él? Y que además llevaba al chaval con parte de la carga de lo que era el sacrificio. Se lo decía a su hijo. ¿Cómo un padre le puede decir a un hijo: Dios me ha dicho que vaya ahí a este monte y que te quite la vida? Y además yo voy a obedecer a Dios. El drama de la cruz del Calvario está ahí anticipado de una manera seria, ¿no? Solo Dios fue capaz de descargar, digamos, la ira de Dios por el pecado del mundo sobre aquel que era su hijo, sobre Jesús de Nazaret. Y eso fue un drama muy serio, un drama muy serio. Es dramática la muerte de Cristo, pero es lo que ha hecho que hoy podamos ser cristianos y podamos estar reconciliados con Dios. Y hay más, la víctima clamó a Dios y el libro de Hebreos dice que fue oído. Dios tuvo una respuesta, fue oído, pero tuvo que pasar por la muerte. Entonces Abraham, según Jesús, dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, que aunque Abraham tuvo fallos, a partir de determinado momento de su vida ya no mató la palabra de Dios, sino todo lo contrario, la hizo, la verificó en su vida. Y llegó al término, y queda muy poco de la vida de Abraham después, ¿no? Porque había cumplido lo que Dios le había dicho que tenía que cumplir, ¿no? Tener una descendencia de la que, como el Nuevo Testamento interpreta, que la descendencia de Abraham es Cristo. Y desde Abraham hasta Cristo, pues hay toda una descendencia hasta que un día nace Jesús de Nazaret, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso pasa por la fe que Abraham tuvo en su día, por la fe auténtica que Abraham tuvo y que Sara tuvo también, ¿eh? Hay que leer Hebreos 11, que no fue solamente el llamamiento y la promesa para Abraham solo, sino para esa pareja, ¿eh? Para esa pareja, aunque se mencione más veces a Abraham.
La Biblia dice que Sara cogió, no dice que Abraham sacó a su familia, sino que Sara cogió a Abraham, a su mujer. Y yo quería preguntar si cuando salieron con la multitud que salió Tare con la familia de Abraham para ir a Canaán, que ya luego se quedaron en Harán, en su corazón que iba, porque no conocía a Dios, iba siguiendo un ídolo, pensando que era un ídolo el que le hablaba.
Hombre, lo que sabemos lo vamos a leer, ¿no? Por lo menos a donde alcanzo yo de lo que sabemos. Vamos a ir al libro de Josué. Y vamos a ir al capítulo 24 de ese libro, cuando Josué tiene el último discurso de despedida del pueblo de Israel, ¿no? Josué 24, que dice lo siguiente: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Siquén es un lugar de Samaria donde Abraham hizo el primer altar, el primer altar cuando llegó a la tierra de Canaán. Es decir, Abraham no entró por abajo, por Egipto, entró por arriba, como viniendo del Líbano, por lo tanto pasó por Galilea, llegó a Samaria, y ahí en Siquén, o sea, un lugar muy cerca de donde se habla que vivía la mujer samaritana, en una ciudad que se llamaba Sicar, ¿no? Que sigue existiendo en el día de hoy con otro nombre, porque toda esta zona de Samaria está poblada por los árabes, ¿no? En la actualidad. Bien. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El río en toda la literatura del Antiguo Testamento está haciendo referencia al Éufrates y en ocasiones al Éufrates, al Tigres, a dos ríos, ¿no? Que son los que atraviesan Irak, ¿no? Que es lo que era Mesopotamia en la época de Abraham, ¿eh? Bien. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero es que los padres del pueblo de Israel no era solamente, es decir, era Taré, pero era también Abraham. De Abraham no solamente descienden los israelitas, descienden los árabes y muchas más naciones de la tierra. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos que de Abraham, aparte de árabes y de israelitas, un montón más de gente. De Abraham desciende, pues, cantidad de naciones de esta tierra. No solamente los israelitas. Lo que pasa es que con Israel Dios tenía un propósito determinado en cuanto que a través de esa descendencia nacería un día el Cristo, ¿no? De una tribu, precisamente no de sacerdotes, de la que nadie había servido el altar, como dicen Hebreos, de la tribu de Judá, ¿no? Bien, entonces, aquí está claro que no solamente era idólatra Taré, sino también sus hijos, también sus hijos. Por lo tanto, Abraham también conocía esos cultos y esas cosas. Un día se le apareció Dios, le dijo otra cosa y entonces apareció la historia. Pero más adelante, en este mismo capítulo, va recordándoles la historia, cómo Dios actuó con ellos, los salvó, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, que en la época de Josué, tanto tiempo después de la época de Abraham, aquellos ídolos que habían salido de Ur de los Caldeos todavía estaban entre el pueblo de Israel. ¿Por qué estaban? ¿Alguien tenía alguna responsabilidad? Pues yo creo que sí. Taré tenía una responsabilidad, pero no dice la Biblia que Dios llamó a Taré y le dijo: sal de tu tierra. No, no. Dice que llamó a su hijo Abraham. Pero si salió con los dioses, y parece que esos dioses, a pesar de que Abraham siguió adelante y llegó a la tierra, siguieron, alguien los introdujo. Y en la época de Josué, y después de tanto tiempo, porque démonos cuenta, es decir, que 400 años en Egipto, solo 400 años en Egipto, luego cuánto tiempo dando vueltas por el desierto, 40 años, ¿no? Y cuando entran en la tierra, se llevan todavía los ídolos que sus padres, es decir, Taré, Abraham, Nacor, etcétera, ¿no?, tenían esos dioses allá entre el Éufrates y el Tigris, ¿no? O sea, que los dioses, el sacarlos no fue una tontería. Y a esos dioses habían sumado los dioses de los egipcios. Y ya sabemos que en el desierto, ¿no?, llegó un momento que le pidieron a Aarón, que este Moisés que ha subido a la montaña, no sabemos qué pasó de él, queremos dioses que nos guíen. Y Aarón pues les preparó el becerro de oro, ¿no?, o los becerros, con un cinismo increíble, porque cuando luego viene su hermano y le dice: pero bueno, ¿cómo has consentido esto en el pueblo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué? Dice: no, si yo no tengo responsabilidad de nada, le viene a decir Aarón, yo aquí he obedecido lo que el pueblo me dijo, trajeron su oro, sus cosas y tal, mira, yo lo eché en el fuego y salió esto, como por magia, ¿no?, se diría, y salió esto. Y una vez que salió esto, estos son tus dioses, Israel, ¿no? Es cuando Moisés rompe las tablas de la ley, en fin, y pasa todo eso. Pero los dioses de la otra parte del río, del Éufrates y del Tigres, los dioses de esta época tan antigua como la de Abraham, todavía en la época de Josué existían dentro del pueblo, más los dioses de los egipcios. Y por eso se lo dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos Dios a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, la tierra de Israel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? O sea que la trascendencia de llevarse los ídolos no fue una tontería. A través de los siglos siguieron manteniendo esos ídolos, y aún todavía cuando pasa la vida de Isaac y cuando pasa la vida de Rebeca y llega la vida de Jacob, y Jacob se va también a Mesopotamia y allí se va a casar con alguien de la familia, ¿no? De la descendencia de Nacor, porque Arán ya se había muerto, ¿no? Y la descendencia de Lot se perdió en pueblos que jugaron un papel en la historia importante en su día y que luego desaparecieron de la historia. Pero pueblos de una memoria triste, la descendencia de Lot. Por lo tanto, no hay que asustarse de que Dios llamó a un gentil, a un semita, a un hijo, un descendiente de Sem, ¿no? Después del diluvio quedó Noé con tres hijos, y de esos tres hijos descienden todas las naciones de la tierra, todas, absolutamente todas, y de Sem un montón de ellas, ¿no? Entre ellas, pues, la familia de Abraham y todas las consecuencias de todo esto. Después de tanto tiempo, pues todavía los ídolos seguían dando vueltas, ¿no? Por allí, ídolos que estamos hablando que habían pasado miles de años, ¿eh? O sea, había pasado mucho tiempo, no había pasado cuatro días, ¿eh? O sea, es decir, Dios llama a Abraham a que rompa con la religiosidad de su padre, con el sistema de su padre, ¿no? Que tiene que irse, que rompa con su familia, que le va a causar muchos problemas y de hecho se los causa, que deje esa tierra, ¿no? Y que sea fiel y actúe conforme él le dice. Pero Abraham comete muchos fallos hasta que Abraham va modificando, Abraham y Sara, su conducta, y termina con una fidelidad a Dios. Pero es todo un proceso, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa de todo esto, es decir, yo creo que hablando con los hermanos para estos días, creo que los temas, si no me acuerdo yo mal, en parte creo que los propuse yo, que los propuse. Bueno, ¿por qué? Pues por una cosa, porque yo en las iglesias, y en la iglesia, empezando por la que donde nosotros estamos, veo que este problema de la familia fe y razón funciona de una manera increíble. O sea, que hoy las familias de creyentes funcionan más por la razón que por la fe. Más por la razón que por la fe. Se justifica cualquier conducta. Cualquier conducta. ¿Por qué estás viniendo a los estudios bíblicos y ahora no vienes? Ah, es que tengo muchísimo trabajo. Es que, bueno, el trabajo lo tenemos todos. Es que trabajo muchísimas horas. Es que estoy agobiado con no sé qué. Se emplea mucho ese término, ¿no? Ahora de estar agobiado. Sobre todo entre gente. La gente más mayor, pues ya no empleamos ese término, quizá no lo hemos empleado nunca en la vida de esa manera, pero la gente más joven sí, estoy muy agobiado. Ahora en una familia nace un niño y es un drama. Es algo increíble. Una familia nace un niño y es un drama. Se descompensa la familia. Y pueden desaparecer, por ejemplo, de una reunión que iban frecuentemente durante años, todos los miércoles, por ejemplo, un estudio bíblico, pues desaparecer durante 8 meses o venir una vez en 8 meses. Y toda la razón es que nació un niño en la familia. Yo tengo 5 hijos. Y no soy ejemplo de nada, ni para nadie. Y eso que quede claro. Jamás dejamos de ir a las reuniones ni con un hijo, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con los 5. No sé cómo nos los arreglamos, o se arreglaba mi mujer, que era la que estaba todo el día en casa, porque yo estaba muchísimo fuera y no la podía ayudar mucho. Ahora resulta que un niño ya es un drama, y por un niño se justifica, pues a lo mejor casi, pues un año entero sin aparecer por el local donde se reúne la iglesia, porque hay un niño, y el niño llora, y hay que cambiarle los pañales, y hay que darle de comer, y uno está agobiadísimo y no puede dormir, y se cae por todas las partes. Yo recuerdo que nuestra hija segunda, que durante 3 meses no durmió ni una sola noche por culpa del aire que deglutía y luego pues la dolía el estómago y la ponías en la cuna y ya estaba chillando, nos turnábamos mi mujer y yo 6 y 7 horas de estando pasando, y yo iba al hospital con muchísimo trabajo y iba medio zombi. Pero desde luego cuando llegaba el domingo nos reuníamos con alguien en algún sitio, a pesar de que la niña por la noche era la misma historia de los días de la semana. Pero ahora cualquier disculpa, un trabajo de no sé qué, los intereses de no sé qué, o sea, es decir, y además se razona y se dice, no, pero si esto es lógico, si yo no puedo, esto es razonable, hay que comprenderme, es que no, y claro, no. Es querer justificar lo injustificable, o sea, es decir, si falla la fe, y entonces empezamos a meter la razón, incluso llegamos a cosas que no son ni siquiera razonables, ¿no?, ni admisibles. Porque resulta que no hay tiempo para reunirse con los hermanos, no hay tiempo para tener comunión, pero hay tiempo para lo que se quiera, hay tiempo para jugar, para practicar cualquier deporte, para irse a no sé dónde, no sé cuándo, para hacer excursiones, para lo que se quiera. Para eso, aunque nazca el niño, se puede hacer. Ahora, tiempo para Dios, eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Y ya cuando Salomón, que es para mí quien escribió Eclesiastés, aunque está muy cuestionado eso, pero para mí es Salomón quien escribió Eclesiastés, no porque haya un título en la Biblia que lo diga, que no es original, sino porque yo lo creo, enumera los tiempos de la vida del hombre, que son diversas contradicciones en que se deviene la vida del hombre. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, y entre ese tiempo de nacer y morir pone cantidad de tiempos antagónicos. Pues si lo leen, verán 14 tiempos con otros 14 que se oponen. No encontrarán tiempo para Dios. No aparece ahí. El hombre no tiene tiempo para Dios. Y claro, el hombre que no cree, cuando digo el hombre hablo en términos genéricos, estoy hablando del varón o de la mujer. El hombre que no cree no tiene tiempo para Dios, pero tiene tiempo para cualquier otra cosa. Y si llama cristiano, pues mal tema, ¿eh? O sea, en las familias no pueden ir las cosas bien. Luego después los hijos, ya, los hijos es que ¿quién puede con ellos? ¿Quién los controla? ¿No siguen los caminos del Señor? ¿Hemos hecho lo que hemos podido? ¿Qué va, hombre? ¿Qué vamos a hacer lo que hemos podido? Hemos hecho lo que nos ha parecido a nosotros bien. Hemos pasado de todo. Hemos pasado del ministerio que pueda haber en la iglesia. Cuando hay una exhortación en las iglesias, hoy generalmente el comentario después de la exhortación dice, ya nos están riñendo otra vez. Las exhortaciones son riñas, así que no se puede hablar de casi nada, porque cualquier cosa que hables resulta que ya nos están riñendo. O sea, mi vida es mía, o como dicen algunos, mi cuerpo es mío, hago lo que quiero, ¿no? Hago lo que me da por la gana. Pues el tema que me gusta a mí de familia, fe y razón es que creo que hay una falta de fe en las familias, o de consecuencia con la fe que dicen que tienen, imponiendo unas supuestas razones que no son razones en la mayoría de los casos, pues para justificar lo injustificable, o sea, para justificar cualquier actitud o cualquier cosa en la vida, ¿no? Estamos muy cansados, tenemos mucho que trabajar, hombre, bueno. Yo recuerdo épocas en que las personas que salían al mar a las 4 de la mañana y volvían de noche a las 9 de la noche, cuando llegaban a sus casas tenían que andar 2 y 3 kilómetros, y uno desde el local, la capilla, que se llamaba en determinadas regiones y se sigue llamando, podía asomarse y ver alrededor los caminos con luces. Estoy hablando de algo que yo viví cuando yo estaba soltero, con luces que venían por diversos caminos y todos confluían en la capilla. Habían marchado a la mar a las 4 de la mañana a trabajar de una manera seria, y cuando volvían a sus casas iban a reunirse para orar, para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y volvían a acostarse a las 12 de la noche para levantarse a las 4 de la mañana. Y un año, y otro año, y otro año. Claro, algún día descansaban, cuando tenían los barcos amarrados no salían al mar, entonces dormían más horas, ¿no? Claro, presentar estos ejemplos hoy es como para que, vamos, se rían de ti, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que aquellos hombres y mujeres no sentían, no padecían, no se cansaban, no tenían problemas. Y además, la mayoría traían a sus hijos de cualquier edad con ellos. Y se los dormían los niños, en el cuello. Hacían eso. Pero claro, eso ya no tiene valor. no se valora, era importante para esta gente volver a salir al día siguiente con algo dentro de ellos que les daba fuerzas, ¿no?, para seguir adelante. ¿Qué pasó? Cuando estas personas pasó el tiempo y se enriquecieron muchas de estas personas, que ya no tenían que levantarse a las 4 de la mañana, que ya tenían otro tipo de negocios y que ya no se celebraban las reuniones a las 9 de la noche o a las 10, dando lugar a que viniesen del trabajo, y que ya asomándose a cualquier ventana de esa capilla ya no se veían esas luces que venían de una parte y de otra, porque ya desaparecieron. Pero sigue habiendo en la región que yo estoy describiendo, y podría describir muchas de España de tipos parecidos, personas que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, pero que viven de una manera que nada tiene que ver. Aquellas personas eran consecuentes con la fe que tenían. No importa si el conocimiento que tenían de las escrituras era teológicamente más elaborado o menos. Lo que había allí era una fe auténtica que movía a la gente. Y aquellas familias produjeron muchas personas que hoy están sirviendo al Señor de una manera seria y comprometida. De esas familias salieron hombres y mujeres, ¿no?, que valoraron lo que era servir a Dios de manera consecuente. Pero eso hoy no se puede esperar, que de las familias que constituyen las iglesias surjan muchas motivaciones para servir al Señor, salvo que el ir a veces a formarse a un instituto bíblico, para formarse hay que formarse en una iglesia, o en varias iglesias, para formarse en serio en lo que es la vida de la iglesia. Ir y luego después tener una salida profesional, porque hay mucho paro y a lo mejor eso es una salida. No estoy criticando a nadie, digo que podemos llegar hasta eso, a ejercer el ministerio como se puede ejercer cualquier otra profesión. Y el ministerio hay que ejercerlo por vocación, con toda la formación, y cuanto más formación mejor, pero por vocación, no como una profesión cualquiera. Y eso es lo que me preocupa a mí, o sea, es decir, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa con la fe dentro de las familias? Las familias se comunican entre ellos, hablan de las cosas de Dios, ¿se puede tener un diálogo con los hijos sobre estas cosas o no se puede tener? ¿De qué se habla cuando la familia está sola? Pues creo que en la mayoría de los casos de cualquier cosa, menos de la Biblia, menos de los principios de la fe, menos de la consecuencia con los principios que Dios nos llama a vivir, de cualquier cosa menos de eso.